Te amamos, Señor. Adoramos tu nombre. Algunas veces hay que decirle eso a Dios y cantarle a Él. No hay nada tan imposible a Dios. Hay un versículo en la Biblia que dice que mi ayuda, mi socorro viene del Dios. Y que no hay nada que pase bajo el cielo y en la tierra que Dios no tenga el control. Dios está sobre la depresión, sobre el cáncer, sobre la enfermedad, sobre la frustración. Y el dolor que tenga hoy, Dios puede hacer milagro y declaro eso hoy, en el día de hoy. Y Dios va a trabajar contigo hoy. El lugar donde tú tengas el mejor, el peor, estés luchando, Dios estará ahí. Ese va a ser el milagro mayor de Dios en esa enfermedad. Tenemos que centralizarnos en lo que es Dios para nosotros. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro socorro. Y no debe haber nada que interfiera con eso. Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti, tú eres el Rey. Tú eres el que está en cargo de todo. Tú eres el creador de todo y el dueño de nuestras vidas. Que nada interfiera con tu amor y el milagro que tú tienes para nosotros. No hay nada que nosotros necesitemos que tú ya no hayas proveído. No vamos a frustrarnos. Y vamos a orar que tu reino venga hoy. Y todo lo que nosotros estemos aguantando, oramos para que Dios nos dé la fortaleza para liberar, para soltar esa carga. Oramos para que tú hagas un milagro, el trabajo en nuestro corazón. Abre tu corazón a Dios. No aguantes nada atrás. Tu palabra dice, Dios, que en la autoridad de Jesús podemos atar al enemigo. Al acusador, al que nos condena, se lo entregamos todo a Dios, a Jesús, que esto sea un momento de paz. Dele un aplauso a Dios. Amén. Bienvenido a Heartland. Para aquellos que no saben, mi nombre es el Pastor Darren. Un aplauso a todos aquellos que vienen por primera vez. Estamos empezando una serie nueva, un poquito de sabiduría. Va a ser una mañana maravillosa. Veo que todavía hay gente están entrando. Y cojan esas sillas que están disponibles. Y saluden a alguien, a tu vecino. Estamos muy contentos que estén con nosotros. Se pueden comunicar con nosotros o mantenerse conectado a través de nuestra página web, heartlifechurch.com, a través de Instagram, Facebook y Twitter. Hola, Heartland. Estamos contentos que esté con nosotros hoy. Quiero que todos nuestros compañeros de Dream Team vamos a estar celebrando una fiesta el jueves marzo 5 a las 6 medias. Estamos emocionados para celebrar a nuestro equipo de soñadores de Heartland. Esto es para aquellos que han encontrado su propósito y lo están logrando y lo están haciendo. Si eres nuevo a Heartland y quieres saber qué somos nosotros como iglesias, puede unirse con nosotros al crecimiento que son cuatro cursos. En este curso va a tener la oportunidad de ser un miembro de Heartland. Y va a haber cuido para niños disponible. Si recientemente has decidido seguir a Jesús, hoy tenemos el bautismo de agua. Hoy a las 12, después del servicio de las 12. El bautismo es una declaración pública que tú has decidido seguir a Jesús. Si desea participar hoy en el agua de bautismo, déjele saber a uno de nuestros miembros. Padres, hoy tenemos una reunión para los padres que tienen interés de participar en la misión, en un viaje de misión hacia la República Dominicana el 15 al 22 de julio. Padres, aseguren que sus hijos vengan con ustedes. Estamos muy emocionados de que hayan venido hoy, porque hoy va a ser un día maravilloso. Bienvenidos a todos a la primera semana de la serie Un poco de sabiduría llega un largo camino. Saluden a todos que están en línea, a todos nuestros estudiantes de universidad. Esta serie va a ser una serie de seis semanas. Y para aquellos que son nuevos, hay una nota de mensaje que está en su boletín. Y puede escribir sus propias notas. Y hay unos binders. Están en el lobby que los pueden coger. Y así mantiene un archivo de lo que Dios le ha dicho a ustedes cada vez que viene a la iglesia. Esta serie sale de una pregunta que yo tuve. Y durante nuestra 21 días de oración, también nosotros habíamos hecho una encuesta para pedir. E hicimos una serie también de hecho con eso. Y queremos estar ya libre de todo lo del medio y escuchar lo que Dios tiene que decir en nuestras vidas. Y después la otra serie fue Imperfectos Juntos, que nos ayuda a cómo vivir todos unidos. Y el tema de todo de este año es que Dios quiere que hagamos vida juntos como los primeros creyentes, que ellos se devocionaron unos a otros, que estaban devotos a la oración, al partir el pan. Y ahora vamos a la enseñanza. ¿Y qué es lo que necesitamos aprender más hoy? Hoy estamos viviendo en tiempos que nunca he vivido yo en mi vida. Y él le preguntaba a Dios, ¿qué es lo que necesitamos más hoy día? Y es, necesitamos sabiduría. Necesito saber discernir lo que es correcto o en qué tengo que invertir o qué tengo que perder. Pero ahora mismo vivimos en un... Hay más sabiduría, pero menos madurez. Hoy día sabemos muchas cosas, pero hay gente afuera que están locas. Y hay personas que son incapaces de discernir lo que está correcto y lo que está mal. Y hay mucha gente que hacen lo que ellos piensan que está correcto en sus propios ojos. También las noticias están obsesionadas con entregar temor a la sociedad. Y también hay niños expuestos a cosas que nunca nosotros habíamos imaginado. ¿Dónde están los de 21? Yo los amo a todos. Un aplauso a todos ustedes jóvenes. Estoy orgulloso de ustedes. Los amo. Estoy orgulloso de que vengan a la iglesia. Y este mensaje es para usted. Porque yo he derramado mi corazón a todos ustedes, los jóvenes, niños. Porque ustedes van a ser los líderes de nuestras naciones, del mundo. ¿Quién vamos a pensar que vamos a vivir en un mundo que vamos a ver el líder de nuestro país actuando como tan ridículamente? Tenemos que tener sabiduría. Y quiero decirle a todos estudiantes y niños que vengan a esta serie para aprender juntos sobre la sabiduría. Yo sé que no todo el mundo es igual, pero en esta generación, la mayoría de los niños están viviendo para la aceptación de sus amigos y no por la bendición de sus padres. Y parte de esto es a causa de los padres. Los padres tienen que criar a sus hijos. No es los hijos criando a los padres. Cuando yo era un niño, mi mamá no me preguntaba qué quería de comer, de almuerzo. Mi madre nunca me pidió si yo quería ir a la iglesia. No tenía esas opciones. Entonces necesitamos sabiduría para criar a tus hijos. Los hijos no se crían solo. Nosotros necesitamos sabiduría como nunca jamás. Por estas 6 semanas, yo le quiero guiar a través del libro del Proverbios. Y vamos a aprender sobre la sabiduría que Dios tiene para nosotros. En Proverbios 4:7.
La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría sobre todas las cosas y adquiere discernimiento.
Cualquier cosa que tú hagas, tú necesitas sabiduría. Sabiduría y conocimiento son dos cosas diferentes. Escriban esto. Sabiduría es como vivir. Es diferente que el conocimiento. Tú puedes buscar conocimiento y conocimiento solo no es suficiente. Tú puedes construir el Titanic con conocimiento, pero necesitas sabiduría para poder que no choque con un iceberg. Y Billy Graham dijo: el conocimiento es horizontal, pero la sabiduría es vertical, que viene desde arriba. Dios creó todo y Él sabe todas las leyes de la naturaleza. Y si tú lo haces de su forma, todo va a salir bien. Pero mucha gente no cree en eso. Mucha gente dice que la razón del ser humano es la suprema. Y si tú reduces todo en la vida al tamaño de tu cerebro, entonces tu Dios es tan grande como tu cerebro. Pero si tú vives la vida separado a Dios, la vida te alcanzará. Vas a empezar donde, vas a terminar donde comenzaste. Tenemos que ver qué es lo que Dios quiere decir. La sabiduría viene de arriba. En Proverbios 26, 12 dice:
¿Te has fijado en quién se, te has fijado en quién se cree muy sabio? Más se puede esperar de un necio de que de gente así.
Tenemos que entender qué significa el libro de Proverbios. Y está dividido en dos partes. Y fue escrito por Salomón, de rey David. Y Dios le dio este libro. Él escribió sobre 3,000 proverbios. Escribió el libro de Eclesiastés. Y este libro de Proverbios está dividido en dos partes. Del capítulo 1 al 9 está dividido presentando el caso de la sabiduría. El capítulo 10 al 31 están todos los proverbios. Cómo manejar tiempo, el tema sobre el dinero, los niños, sobre matrimonio. Cubre todo respecto a la vida. Y si tú lees un capítulo al día, en un mes puedes leer el libro de Proverbios. Ya yo leo la Biblia de un año, pero este año voy a añadir el libro de Proverbios. Es un minuto adicional o dos. Estamos viviendo en tiempos donde tenemos que buscar a Dios a ver qué es lo que dice de nuestra vida. Si empieza esta semana como una asignación, lee los primeros uno o dos capítulos. Hombre, lean los capítulos 5 y 7. Y te van a liberar de mucho dolor en tu vida. Lo que vamos a hacer es, vamos a pasar a estudiar estos capítulos y vamos a aprender unos pequeños sabiduría en esta semana. Y en esta parte le voy a hablar de cuatro tipos de personas en Proverbio. Y adivinen qué, todavía estas personas todavía siguen viviendo con nosotros. Y la primera persona que está en los libros de Proverbios es la persona simple y que no vive mucho. No sabían que eso era lo que sabía que eso tenía que hacer. Es como la persona joven que no sabe todavía, no ha tenido mucha experiencia y no sabe qué hacer. Pero el Proverbios 7:7 dice:
Y vi entre los simples, distinguí entre los muchachos a un joven falto de juicio.
¿Algunos de ustedes han tenido la experiencia que pensabas que sabía de algo y llegaste a la realización de que no? Yo, mientras en vacaciones estuve, estaba con un auto de nieve. Y hace como 20 años que no guiaba uno de estos y tenía a mi esposa en la parte de atrás. Y en 2 segundos ella estaba ya dándole al casco. Y estuve escuchando la sabiduría de mi esposa para que vaya lento. Y si tuviera solo la libertad para arrancar con velocidad. Ahora, los otros dos pastores que vinieron con nosotros, ellos fueron con el otro grupo. Y ellos no tenían a su esposa en la parte de atrás. Pero ellos se desviaron del paso. Y no sabían que había una área con 6 pies de nieve. Y su vehículo se hundió. Y estuvieron 2 o 3 horas excavando el vehículo de nieve de la nieve. Pero esto es lo que nos pasa, que a veces no tenemos la experiencia y hacemos algo estúpido. Y muchas veces creemos que sabemos, pero no sabemos en realidad. Hay otro proverbio que fue muy famoso y lo escribieron en una canción, y fue la cantante Taylor Swift, que dice: cuando tienes 15 años, ¿tú crees que cuando alguien te dice que te ama, le vas a creer? Yo le decía a mis hijas cuando tenían 15, cuando un muchacho te diga que te ama, él no te ama. Ellos están interesados en otra cosa. Ellos no te aman. Cuando eres 15, esto es un gran... Cuando tú eres 15, creen que saben todo. Y a los 15 años muchos creían que saben más que a los padres. A mi hija, yo también pensaba que le iba a enseñar a mi hija cómo guiar un carro de manual. Pero sobreestimé mi habilidad para enseñarle a cómo manejar. Y estábamos en la carretera 37 y el carro se apagó en medio de la carretera. Y mi hija me decía que odiaba este carro. Y entonces... mi hija me estaba hablando sobre la Biblia. Y yo le decía que no, que empezara a guiar. Y todo el tiempo mi hija me decía: no me entiende. Ella siempre me decía: no hagas, no me dejes, digas lo que haga. Y va a entrar el carro al garaje. Y aguaya todo el carro por el lado. Y solo es por la gracia de Dios que ella está viva hoy día. Pero la verdad es que hay un tipo de persona sencilla en cada uno de nosotros. Y la cura de esto es el tiempo. Es como, ¿cuál es la gente que te va a jalar? Y tú necesitas a alguien en tu vida, un mentor, un maestro, un pastor, una persona que tú confíes para que te ayude en esta vida. No significa que no tenga sabiduría o no tenga entendimiento, pero necesitamos a personas alrededor de nuestra vida. Lo peor que podemos hacer es, los jóvenes, es escuchar a otras personas de nuestra misma edad. Necesitamos gente que saben. Por eso es que ustedes necesitan un grupo pequeño. No porque necesita hacer algo en tu vida, porque ya estamos ocupados. Pero necesitamos un amigo que nos dé en la cabeza, en el casco, para que vuelvan y nos jalen para atrás. Tenemos que crear relaciones con personas que han vivido más que nosotros. Y esta es la segunda persona en Proverbios. Es el necio. El que dice que aquello, sé que aquello no está mal, pero lo hago como quiera. La defensa es de necio es que es esa alegría. Es en Proverbios 10, 23 nos dice:
el necio se divide con su mala conducta. Se divierte con su mala conducta, perdón.
Tú puedes tener placer o gusto por un momento, y Dios no quiere que hagamos una cosa. Él la dice para protegerte, porque Él dice que eso no es bueno para ti. No hagas eso. Miren esto. En Proverbios 13:20 dice:
el temor del Señor conduce a la vida, da un sueño tranquilo y evita los problemas.
Por eso los padres somos tan protegiendo a nuestros hijos. Y tenemos que escoger a las amistades de nuestros hijos. Ellos pueden venir a nuestra casa, pero no van a ir a, no vamos a poder dejar a nuestros niños ir a la casa de esos niños. Porque siempre va a conducir a algo de error o algún problema va a pasar. Y ya todos nosotros vivimos por esa etapa. Yo tuve esa compañía que pensaba que era sabio, pero eran necios. Ellos se pasaban bebiendo. Y yo los veía y se ponían locos. Y después iban al mall actuando loco. Y la seguridad del mall están corriendo de ellos. Y yo me monté en el carro con todos ellos. Y entonces van por la autopista a alta velocidad. Y nos deslizamos por la grama. Y el carro está tumbando la verja. Y yo estaba orando en ese momento. Y tan pronto hubo una oportunidad para salir, me salí del carro y caminé a casa. Y una semana después, uno de esos amigos míos murió por un accidente de carro. La única cura de necio siempre es la tragedia. Siempre piensa que tienen otra oportunidad o otra vida, pero ya viene ese momento. A lo mejor tú pensabas que eres como yo, que sabes que estoy con la persona incorrecta, que voy por el camino incorrecto, y Dios te está dando una señal para que des una vuelta. La única respuesta es correr hacia Dios. Dejar que Él te ayude. Y es una lección en todo esto. Chris Hodges dice que en cada tragedia hay una lección igual significante al
corazón roto.
Y Dios quiere que use todos nuestros errores para hacer algo bueno. Dios puede cambiar tu vida y puede cambiar las circunstancias y te puede ayudar en tu vida. Hay propósito en nuestro dolor. Y es el propósito de nuestro camino de crecimiento. Dios es un Dios que redime y use todo ese dolor, esa para que tú hagas la diferencia luego en el futuro. Pero tienes que tener amistades, gentes sabia. Y ahí no hay comunidad en los
teléfonos.
Servicios de sociales de el internet. Tenemos que tener gente alrededor de verdad. Porque ese es un lugar solo en que no vamos a encontrar. Está la persona sencilla y el necio. Y el tercero es el burlón. Es el que sabe qué sabe qué hacer y critica a todo el mundo. Muchos, estos lo que hacen es lo que le gustan a destruir, a burlarse de otra persona. Y estas personas, en Proverbio dice:
el que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio. El que corrige al perverso saldrá herido. Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones, solo ganarás su odio.
Los burlones nunca van a recibir crítica. Nadie puede hablar con el burlón. Ellos son sabios en sus propios ojos. Solo Dios puede bregar con ellos. Me imagino si alguien podría ponerse en esta categoría ahora mismo. ¿Cuántas advertencias necesitaría el burlón? Y la única cura del burlón es Dios. Yo correría del burlón. Y está la cuarta persona en los Proverbios 10, la persona sabia. Y esta es la persona que queremos nosotros convertirnos. Es el que dice, yo quiero saber qué es lo que Dios tiene que decir. No es que seas inteligente o que tenga el IQ alto, o es que sabe la Biblia más, o es el más educado. Es una calidad que lo separa de otras personas. Y es
instruye al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber.
La persona sabia sabe decir gracias o enséñame, no sabía. Si tú tratas de corregir a una persona simple, ellos no te van a entender. El necio te van a ignorar. Ellos quieren seguir haciendo lo que hacer. Y el burlón te va a odiar. Pero el sabio, cuando tú lo corriges, él te va a dar gracias. Porque él piensa que está mejorando, va a ser mejor. So, empezando hoy, le quiero llevar en esta jornada de 6 semanas para ver el libro de Proverbios y descubrir un poquito de sabiduría encontrado en los capítulos 10 al 31. Y al final del capítulo 9, Salomón hace este...
El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Y conocer el santo es temer discernimiento.
El temor de Dios. Dios, tú eres asombroso, eres más grande que yo. No lo entiendo todo, pero tú eres asombroso, Dios. No sé cómo lo hiciste, pero lo hiciste. Y esa es la actitud del sabio, de que siempre hay alguien, una persona más inteligente o que sabe más que yo. Y tengo que someterme a esa persona. Y esa es la persona, el sabio, que tiene una actitud y un espíritu de aprender. El temor de Dios no es el decir que vas a ir al infierno por todo lo que tú has hecho. Yo he ido a iglesias con la cultura de que todos los domingos teníamos que ir a pedir perdón. Y nos condenaban diciendo que tenías que arrepentirte de tus pecados cada servicio que íbamos. Y cuando crecí, yo pensaba que Dios nunca estaba complacido con lo que yo hacía. ¿Quién cree en el Dios que está lleno de compasión y misericordia? Que perdona nuestros pecados. Si tú entiendes de que ese es el Dios, ese es el principio del sabio. De sabiduría. De que tú tienes un sentido de que hay un Dios. Hay 3 declaraciones. Que es el principio de la sabiduría. Y aquí está la primera declaración. Que Dios es asombroso. Dios, tú eres grande. Dios, yo no sé todo. Pero estoy perdido contigo. Estoy tratando de hacer sentido a las cosas y he tratado de hacerlo todo yo de mi manera y nada ha funcionado. Yo sé, tenemos que tener la actitud de Dios, tú eres asombroso. Y caminar con esta gente sabia es que no tienen nada que demostrar. Estamos en una cultura que tú tienes que demostrarle a las personas de que tú eres más. Y Dios te ama tan pronto como tú, tan solo como tú eres. Si tienes 49 años, 59 años, Dios te ama igual. Cuando entendemos que Dios es maravilloso y cuando tú admites que tú estás perdido sin Dios y que le pides a Dios que venga a tu vida, hay algo especial sobre eso. El temor de Dios es decir que Dios, tú eres asombroso. Mis papás, solo tienen que mirar a mi padre que siempre está diciendo que Dios es asombroso. Él recuerda a su hijo a sus 15 años y dice que Dios es asombroso. Yo soy un milagro. Yo no hice lo que Dios me dijo. Yo me conozco. Esta semana que estuvimos con los grupos de pastores, Dios le ha dado el don de liderazgo, el don de dar. Nosotros no estábamos pidiendo dinero, pero había un grupo de personas que Dios le ha dado un don, un regalo de donación. Y yo le estuve compartiendo con estos pastores la diversidad que tenemos en esta iglesia, la gente que viene, está convirtiéndose a Jesús, el edificio que estamos construyendo, el milagro que Dios está haciendo en este edificio para que sea un centro para niños de necesidades especiales. Y las cosas que queremos hacer para los niños en el área de salud mental. Y todo eso estaba compartiendo con estos pastores. Y yo estaba asombrado de las cosas que Dios nos ha bendecido. Y estuvo un momento en ese momento. Y estuvimos un momento santo. Tú eres un Dios maravilloso. Vean que todo el mundo vea.
Tema toda la tierra al Señor, honrenlo todos los pueblos del mundo.
¿No han escuchado qué bueno es?
¿Acaso no sabes, acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable.
Él es el creador del cielo y la tierra. Él no se cansa. Él no está agotado. Él no se lava las manos. Él sabe todo lo que pasa. Tu Dios está en control de todo. Porque Él es asombroso. Él es maravilloso. Su entendimiento sobrepasa todo. Yo todavía no puedo empezar a entender sus maneras. Y no voy a intentar de tratar de conocer a Dios. Y esta es la segunda actitud, que Dios es santo. Yo amo nuestra iglesia, yo vengo como ustedes, yo amo como ustedes vienen. Pueden venir con una chaqueta o un pantalón, mahones, puedes venir con tu café y relajar, tú no tienes que impresionar a nadie. Esto no es una cultura legalística. A mí me encanta esta libertad, pero no malinterprete lo casual de que Dios no es santo. Vamos a levantar el nivel de respeto. Todo este no es, esto no está aquí para tu entretenimiento. Aquí no, la gente no viene para impresionarte a ti. Usted se puede imaginar que si por un minuto ustedes realizan que este es un lugar santo, que el Espíritu de Dios está aquí. Esto significa que Dios, Jesús está aquí. ¿Qué puedo hacer por ti, Dios? Y esta gente que está al frente alabando, no es para usted. Es para Dios. Ustedes son los adoradores de Dios, porque Él es santo. Él sabe todo lo que ustedes hicieron. Él sabe todo. Él ya hizo todo para nosotros. Todos los sacrificios que hacía la gente antes en el libro de Levíticos. Estoy tan agradecido que yo no estuve en esa época. Ya Jesús hizo todo el sacrificio por una vez para perdón de nuestros pecados. Y ahora podemos entrar en la presencia de Dios, en su trono, al frente de Él, y alabarlo. Hay tan cultura de que Dios tiene que hacer de hoy por ti. Él no nos debe nada. Él ya hizo todo por nosotros. Todos estos salmos que tú escuchas y canciones cristianas en la radio que tú escuchas es sobre ellos. Yo muchas veces le digo a la gente, no canten esas canciones. Las canciones tienen que ser levantar el nombre de Dios en alto, alabarlo, adorarlo. Porque Él es santo. Y hay que levantar el respeto, el nivel de respeto a Dios. Y cambiaría toda tu experiencia si caminarías con un poco de reverencia. Estoy casual, estoy relajado, pero este lugar, tú estás presente. Y tú puedes hacer esto en cualquier lugar. Y tú puedes poner música y entrar en la presencia de Dios donde quiera que tú estés. Jóvenes, escúchenme, tu mundo puede estar en un remolino, pero tú puedes entrar en la presencia de Dios. Yo amo esta canción. Y cada vez que necesito algo, pienso en esta canción. No hay nadie como tú. Y no hay nadie al lado tuyo. Y abro mis ojos con asombro. Enséñame quién tú eres. Y lléname con tu corazón y guíame en tu amor. Por santo eres y no hay nadie como tú. Abre nuestros ojos a verte. Enséñame quién tú eres y lléname con tu corazón y guíame con tu amor a todos. Tú solo empiezas a cantar la canción y te llenas de presencia de Dios. No piense que el servicio ha terminado. Dios va a empezar a hacer algo ahora. Escuchen, Él es santo. Solo estoy ayudándole a dejarle entender que la reverencia empieza con la actitud. Y mira lo que dicen Salmos.
Salmen al Señor nuestro Dios, adórelo ante el estrado de sus pies, Él es santo.
Regresemos a la presencia de Dios. Y en Hebreos 12.
Así que nosotros que estamos recibiendo el reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios con Él, le agrada, como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor.
Dios es asombroso, es santo y es correcto. Es bueno. Cuando tú tienes un sentimiento de algo, de yo sé lo que dice la Biblia, pero también pienso que esto es. Tenemos iglesias también que están actuando así, que saben que lo que decía antes la Biblia y ahora esto es lo que pensamos que es. Y esto no es nada nuevo. Esto es toda la hazaña del diablo. Esto es desde el principio de Génesis. No hay nada nuevo de ese argumento. Esa es toda la agenda de Satanás. Esa actitud del sabio, de pensar que Dios es asombroso, santo y correcto. Esa actitud es el comienzo de la sabiduría. Y en Salmos,
las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena perfección para vivir. La reverencia del Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea el panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes los obedecen. Para quien las obedecen.
Dios, cualquier cosa que tú digas, yo lo recibo y vivo como tú quieras que yo viva. Y el
temor del Señor conduce a la vida. De seguridad es protección contra cualquier daño.
No sea pesimista, porque Dios dice que tiene vida para nuestros niños. Tú puedes tener vida, no importa lo que está pasando en el mundo, porque Dios te va a traer seguridad. Porque yo estoy caminando en la paz de Dios, yo estoy caminando en la seguridad de Dios. Yo sé quién Dios es, y Él no está allá arriba en el cielo cruzado de brazos. Dios no está enojado, Él no está frustrado. Él está dirigiendo la historia para su beneficio. Un poquito de sabiduría es lo que necesitamos. Y este es todo el mensaje. Un poquito de sabiduría es cuando entiendo lo que significa temor a Dios y puedo vivir sin miedo. Tú puedes vivir sin miedo, sin temor. Esta es la palabra de Dios. Lo quiero dirigir en oración. Y estamos a tiempo. Vamos a darle un momento a Dios. Bajen sus cabezas. Hay personas que están aquí que están con personas equivocadas, que en la dirección incorrecta. Y hay personas que han entregado su vida a Jesús, pero nunca han dicho que voy a entregar la vida a Dios. Eres un cristiano que te has desviado del camino. Ahora tienes la oportunidad y puede ser tu momento más fácil para decirle a Jesús que sí, ahí donde tú estás. Si tienes una nueva actitud de seguir a Dios, ese es el Espíritu Santo. Yo no puedo orar esta oración por ti, te doy las palabras, pero tú tienes que orarlas, tienes que decirla. Jesús dio todo lo suyo por ti. Yo te doy las palabras y donde quiera que tú estés, quiero que tú ores. Dios, yo sé que te necesito. No puedo vivir sin ti. Decláralo. Dile esta parte. Dios, perdóname por vivir de mi manera, por pensar lo que yo creo que es correcto. Perdóname por el pecado. Tienes que confesarlo. Y dile esta parte. Dios, yo creo en tu Hijo Jesús, que Él murió por todos mis pecados. Gracias por salvarme. Dios, yo te hago mi Señor, te hago encargo de mi vida, quiero seguirte, me entrego a ti, entrego mi vida a ti. Si tú has orado esa oración y has entregado tu vida, levanta tu mano. Levanta tu mano. Sí. Todavía hay tiempo. ¿Alguien más? Hoy es tu día, tú lo sabes. ¿De qué tienes temor? Este es tu Dios. Dios está tocando la puerta. Padre, yo oro en el nombre de Jesús que tú llenes a toda persona con la imagen de quién tú realidad eres. Tú no eres un Dios enojado. Tú eres un Dios como el Padre con los brazos abiertos para recibir al Hijo pródigo. Yo oro para que tú le des espíritu de paz, que tú le has limpiado los pecados y lo has cubierto con el manto blanco. Y durante estos próximos meses, tú vas a trabajar con estas personas. Y un año del día de hoy, no van a reconocerse ellos mismos. Yo oro en el nombre de Jesús. Amén. Eso es poderoso. Tú tienes una iglesia donde tú puedes ir, que cada persona es cambiada. Un aplauso a todas las personas que levantaron sus manos por Jesús hoy. Y quiero que cojan su próximo paso. El próximo paso es que tú le digas a alguien, y quiero que coja la tarjeta al frente de tu silla y escriba tu decisión, cuál fue tu decisión hoy. Y tu correo electrónico. O puedes también textear 555-8888. Y yo veo que mucha gente hace el mismo paso una y otra vez. Pero cuando tú decides seguir a Dios, Él te perdonó instantáneamente. La única razón que tú sigues viniendo y haciendo lo mismo es que el enemigo sigue diciendo que tú no eres suficiente, que tú no eres nada, que tú eres la misma persona de antes. Y esa es una mentira del enemigo y te quedas estancado ahí. Por eso es que cogemos el siguiente paso y nos mantenemos en grupo. No solo queremos que tú conozcas a Dios, sino que tú sigas el próximo paso para liberarte de aquellas cosas que te mantienen en la adicción, que te mantienen atrás. Tan pronto tú descubres tu propósito, tú vas a buscar, te vas a llenar del propósito que Dios quería para tu vida. Tenemos que enviarte al siguiente paso. Y el primer paso de primer cristiano es ser bautizado. Hoy vamos a tener bautismo después de nuestro próximo servicio, como a las 1 de la tarde. Mucha gente fueron bautizados cuando eran niños por sus padres. Y yo celebro eso, pero muchas veces en nuestra vida adulta tenemos que decidir por nosotros mismos. Y el bautismo es declarar que ya no estás con la gente del pasado, sino con la gente de Dios. Dios te salvó en el mismo momento que tú levantaste tu brazo y oraste la oración. Si nunca has sido bautizado, ese es el próximo paso, ser bautizado. Nosotros tenemos todo, toallas, ropa. Hoy tenemos el Growth Track sobre habla de esta iglesia. Vas a aprender todo lo que es esta iglesia en esta clase, en esa clase. Y después de eso es el bautismo. Solo encuentra uno de nuestros miembros del equipo de la iglesia. Es tiempo de la ofrenda. Eso es adoración a Dios y es el primer domingo del mes. Y es algo increíble entregarle a Dios nuestras primeras ofrendas. Hay diferentes ofrendas en la pantalla. Puedes dejar su ofrenda en los buzones. Puedes también adorar a través de heartlandchurch.com, nuestra aplicación, y a través de texto al 444-999. En algún punto tú puedes sentarte y meditar en qué Dios quiere que tú hagas. Vamos a pararnos, lo voy a enviar. Si necesita oración por alguna razón, nuestro equipo va a estar al frente. La próxima semana vamos al segundo paso. Traigan a sus jóvenes. Dios, te alabo, te doy gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Tú no nos debes nada, ya tú nos entregaste a tus hijos. Venimos a ti con un corazón de gratitud. Dios, oro por tu bendición sobre todas las familias. Multiplica los recursos. Abre, da oportunidades. Bendice las relaciones. Y que seamos bendición para otros. Te alabamos, te adoramos. Tú eres santo, no hay nadie como tú. Te adoramos ahora. Amén, amén. Él es poderoso, Él está sobre todo.